Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, Franco ha vuelto. Hoy es el 23F del año 2025. Y lo guapo del tema es que en aquel 23F de 1981 casi volvemos, pero de verdad. Lo que pasa es que por culpa de algún rajao, finalmente no pudimos llevar a cabo nuestra empresa. Pero por lo menos logramos ser vitales desde aquellos primeros minutos en los que el teniente coronel Tejero fue trending topic en la red que hoy gobierna Elon Musk. Desde entonces, España se ha convertido en una bacanal comunista en la que el relativismo moral, la austeridad y la falta de valores campan por sus respetos. Aquí comienza La Noche con el Grupo Risa, que no son sino un grupo de anarquistas libertarios a quienes debimos perseguir y tratar con mano dura cuando abandonaron el Frente de Juventudes. Ahora ya no hay remedio. Así que escúchenlos y que la divina providencia se apiade de ellos. ¡Viva España! Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Que no he cobrado en mi vida.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Aquí está la triple P, Pedro Pablo Parradio. Vuestro jubileta de etiqueta. Pelos de punta con la sintonía del parte. Pelos de punta con el discurso del presidente Arias Navarro. Radio, pura radio. Aquel 23F del 81. Donde los compañeros técnicos con sus sistemas analógicos se tenían que arreglar para emitir la señal. No había estos aparatos modernos. Eso sí que tiene mérito, maestro Gopper, sala de máquinas, ¿eh? Ay.
Esos aparatos, esos radioenlaces, esas unidades móviles, esas bananas telefónicas que había que enchufar desconectando el teléfono del bar de enfrente.
Cambiando los pares.
Eso es, porque si el golpe se hubiera producido ahora, pues tú estás emitiendo con el iPhone y Tejero no se entera. Y puedes grabar en vídeo, ¿eh? Acuérdate un momento que a Tejero va y le dice uno, no intentes tocar la cámara que te mato. Ahora ya, ay, de verdad. Ah, ya estamos contando las batallas del Jubileta. David Miner.
Sí.
¿Qué estaba, pasa, Parrado?
Estaba hablando entre ponerte esta sintonía o ponerte esta otra que también es muy tuya.
¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y pensar que a la gente le gusta el energúmeno ese que salió en el descanso de la Super Bowl. Lo bonito que es esto. Se ha perdido todo en España.
Ahora cantan también, ¿eh?
Sí, sí. El la 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 la. ¡Vamos! Vamos, amigos taxistas, subidos ese volumen.
Noche de fiesta. Amigos.
Bueno, nos podéis buscar, ya sabéis, en las vías de comunicación habituales, en el Instagram. Ah, no, es la que no hay.
La vía que no hay.
Los grupos de Telegram, ¿eh? Y en el correo.
Tampoco estamos en Mastodon, ¿eh?
Tampoco estamos en Mastodon.
Ni en Blue Sky, el nuevo Twitter ese.
Blue Sky. Eso me suena a Blue Sky. ¿Eh? Air Supply. Bueno, de música vamos a hablar, ¿eh? Con un tocayo. Un tocayo de uno de los miembros del grupo Risa, no míos, ¿eh? Venga, empezamos la charla, va. Bueno, pues distinguido público, hoy ha venido a visitarnos a este estudio de radio el ciudadano Fernando José López, por ser más concretos, un tío serio, responsable, amigo de sus amigos, ciudadano ejemplar, amante de la paz y el orden. Hola, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Mayoritas, ¿eh? Tenéis aquí.
Mayoritas, sí, señor. Fernando, que es natural de Málaga. Yes. De modo casi circunstancial, ¿no? Porque te viniste a Madrid muy prontito.
Sí, nací allí y me vine para Madrid, Effective y Wonder.
Después un periplo en Sevilla y luego en Madrid otra vez.
Eso es.
Y pues con esto pues ya estaría terminada más o menos la charla que teníamos pensada contigo.
Bueno, pues nada, me voy a ir novísimo.
Lo que sí podíamos hacer, pues en lugar de elaborar una presentación muy rebuscada, que sea la música la que te presente a ti por sí misma. La música que suena así, por ejemplo.
No importa que hoy no haya salido el sol. Me hace sentir que tu luz es más fuerte. Da igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, sé que no debes pensar, ¿por qué te sabes que no se aprende a volar tan fácilmente? Y que además el viento nunca miente. Y no volverá a pasar.
Esta me la sé.
Sí, eso te iba a preguntar, que es la típica pregunta que hace el pulpo, ¿no? Es nuestro amigo el pulpo. ¿Y cuando has vuelto a grabar esta canción, te la sabías?
Sí, no me ha costado mucho. me ha costado estar a la altura de Julia, que canta muy bien, pero bueno, yo supongo que tengo otros talentos.
Bueno, pues así hemos redescubierto el Ojos de Hielo. Hola, Fernando, modestia aparte, ahora sí, buena madrugada, presentación oficial, después de la tontería que hemos hecho antes de empezar, y que efectivamente ha regrabado el Ojos de Hielo con Julia Medina. ¿Cómo, por qué, cuándo y todo? ¿Cómo ha sido la criatura?
Bueno, pues la criatura bonita es una canción, ojos, que desde mi punto de vista no terminó de quedar terminada, valga la redundancia, y se metió en el último momento en el primer disco, habíamos terminado el disco, quedó muy improvisada y nos parecía que era un momento de hacerla un poquito más grande, ¿no? Y ojalá que lo hayamos conseguido, sobre todo con la ayuda de Julia y con la ayuda de todo el equipo que ha participado haciéndola así tan bonita.
¿Es el preludio a un nuevo trabajo, a una nueva gira, a un futuro nuevo?
Bueno, ojalá que un futuro sea nuevo, pero sí, pensamos hacer la gira 2025, presentarla en la gira y, bueno, no tenemos mayores vistas de futuro, simplemente hacer la gira y cada año lo que hacemos es ir disfrutando cada verano, cada primavera, de la gira y sobre todo nos lo pasamos muy bien en directo. Se ha convertido en una parte muy importante del grupo.
Ya, súbelo, súbelo un poquito más. Súbelo un poquito.
Ojos de hielo, llorará.
Perfecto. Gracias, queridos compañeros.
¡Bravo!
Adiós.
Qué oportunismo. De verdad, sí. Súbelo cuando termine la canción. Es verdaderamente acojonante, macho. O sea, ahora, eso sí, tú no has parado a hacer conciertos, tú no has parado a hacer bolos, festivales de 80, todo el mundo. Mira, me estaba contando hace pocos días precisamente el Pulpo, que cuando te he tenido que presentar, y estoy seguro de que es así, a que te ha hecho la típica gracieta esta de presentarte y decirle a la gente que es tu cumpleaños y te ha puesto 10 años más.
Bueno, no solo eso, sí. Aquí que cumple 60 años, es un gracioso. Pero bueno, lo peor de todo es que cuando me bajo el escenario, la gente, ¿tienes 60 años? Bueno, Pulpo, tío, no te sobres tanto. Estoy cerca, pero no los tengo todavía.
Inauguraste el Bernabéu también en mayo, ¿no? Fuiste uno de los que
participó. Sí, luego lo cerraron.
vamos a ver, yo no sé si habías hablado alguna vez con el presidente del Real Madrid. Florentino, me imagino buenas que recordarás noches. Ese momento, ¿no? Sí.
Buenas noches a todos. Noches, Fernando, presidente. Fernando López. Bueno, vamos a ver qué es eso. Vamos a
buenas
Fernando
noches, López.
Buenas noches, Fernando. Bueno, Fernando López. La gente dice que es un tenista. Para mí solamente hay uno en España que es el cantante de esta parte. Pues sí, pues ¿qué quiere usted que le diga? Pues don Fernando, que es un gran madridista. ¿A que sí, don Fernando?
Por supuesto.
Pues sí. Pues,
a ver cuándo me invita al palco, Presi.
Pues sí,
vamos a pillar ya, vamos a dejarnos de historias.
Sí, no, pero vamos a ver, pues vino a actuar, se cayó literalmente todo el estadio, porque don Fernando pues mueve masas, es como Jude Bellingham, como Vinicius, como Mbappé, pero Kylian. El mundo de la música, como se vino abajo, pues al final pues no pudimos hacer más conciertos. Pero que no le quepa a usted ninguna duda que cuando volvamos a poner esos paneles de cartón de huevo por todo el estadio, pues bueno, va a venir usted de nuevo para insonorizarlo, digo, va a venir usted de nuevo a cantar canciones, pues que a mí me molan un montón, que le diga, pues cosas de la edad, cómo te mueves, ojos de hielo, todo, es que es una canción, una detrás de otra, ¿sabes?
Yo le invito a cantar con nosotros, Presi.
Venga, vamos a cantar.
A hacer el ja, por lo menos, ja.
Sí. ¡Ja! ¿Eras un niño cuando? ¿Así o qué?
En este jardín
lloriqueabas en las
tardes de abril.
Ahí está, la radio directo, Florentino Pérez, canta Fernando bien, de Modestia, aparte, que según confesión personal fue el detonante de que definitivamente cerraron al público el Estadio Santiago Bernabéu. Oye, por protestas de los vecinos.
Fernando, o sea, ahora que has cantado la canción en directo, o sea, ¿sigues manteniendo el mismo tono cuando la
sí,
cantabas?
Sí, sí, igual, macho, lo pasa por ti, la edad.
Es increíble.
A veces se te envejece la voz y se me enamora el alma, pero aquí no,
Porque hago el amor a menudo, o sea que...
Muy perfecto. Bien, ¿cómo tiene que ser?
Es bonito, Después del día de San Valentín.
Supongo que es una cosa que te dicen a menudo, ¿no? Lo de tienes la voz exactamente igual que de chaval.
Sí, me lo dicen bastante. Sí, entre eso y tienes la voz particular, es como un pack que va junto.
Y don Fernando, hay otra cosa que, bueno, lo han comentado antes los compañeros, pero el ja, ese ja, ¿de dónde viene? Porque es que, vamos, es muy, muy identificativo de Modestia Aparte de usted, don Fernando.
Ya, hubo chistes con el ja, no viene de ningún sitio, simplemente era como un feeling cuando grabamos las canciones y se quedó ahí, pero no tiene ningún sentido, la verdad. Pero es verdad que ve la gente por la calle, ja, digo, ya te vale, ¿no? Ya te vale, ja.
O sea, eso, en serio, por la calle, tío.
Por la calle, en el restaurante, en el extranjero.
Decía lo del amor, porque, bueno, esto estaba fuera de guión, pero no sabía que tus canciones favoritas eran baladores, el Separate Life de Phil Collins y Marilyn Martin o el The Long and Winding Road de Beatles. Qué barbaridad.
Bueno, me encanta. Sí, sí. Lo soy. Bueno, me gustan las grandes canciones, ¿no? Supongo como a vosotros. Uh-huh. Y esta que has dicho de Paul McCartney o Beatles es de mis favoritas. Quizá la que más me gusta. Bueno, este Phil Collins, esto es nivelón,
Cadena Cope, radio de alta madrugada.
All full of romance for someone that you met.
Aquí viene el empollón a contar que esto forma parte de la banda sonora de una película.
Ajá.
La película se llama White Nights. Aquí en España no sé cómo se tradujo. ¿Noches blancas puede ser?
¿Noches de sol? ¿No era la donde estaba el Say You Say Me?
And that you miss me some.
Es muy bonita. Mira, vamos a aprovechar esta canción. En el capítulo de agradecimientos, es que si no se me olvida, tío. Vamos a agradecer a nuestros productores externos, que son Jorge Plané, Natalia y Álvaro, que son, vamos a decir que este es el programa más cutre de la radio. Nosotros no hacemos el programa en la emisora. Y cuando viene alguien a la radio, aunque sea a estas horas, como el caso de Fernando, tenemos que tirar de alguien que haya en la radio, que hay muy poca gente, para que le vaya a buscar y para que le baje al estudio. Este es el programa de radio con menor despliegue de medios del mundo. Y chicos, pues las cosas son así. Hay otras grandes macroproducciones de la cadena COPE. No es este caso. Así que las cosas son como son.
Pero se salva con buen humor, ¿no?
Sí, eso sí.
Por lo menos lo intentamos.
Y buen rollo.
Bueno, pues nos quedamos con el Separate Lives, con la canción aquella de los Beatles, con la que terminaron su corta carrera.
Ahora me gustaría presentar...
Y seguimos con Modestia.
A otro de los amigos.
Es trapo sucio.
Vosotros le conocéis ya.
Oye, ¿cómo reconoce las canciones al instante, verdad?
Como si fueran tuyas.
Ahí grabó Pablo Navarro, por cierto.
Gran amigo nuestro.
Claro, un beso a Pablo. Un paso hacia adelante es una mirada atrás. Sí, 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 me acuerdo de la canción. De hecho, me la sé.
Estamos haciendo una revisión. Esos artistas como Revolver que tiene que tener delante de cuando está cantando, apuntado en un papel, el track listing del concierto, o sea, el orden de las canciones, y en algunas incluso la letra, ¿o te las sabes todas de cabeza?
Bueno, el track yo creo que lo llevamos todos los artistas, porque yo no llevaré un track de esos, madre de Dios. Alguna vez no lo hemos puesto y la he liado parda en el escenario, pero
¿sí?
Bueno.
Bueno, imagínate. ¿Y has tenido alguna vez que apuntarte la población en la que estás? Porque eso también es bastante habitual, que de repente el artista cuando esté en el escenario vaya a decir hola Madrid y esté en Barcelona. Bueno, tan gordo no llega a pasar, pero sí que sabemos de alguno que se equivocó de ciudad.
Bueno, cuidado, yo el año pasado tocamos una fiesta privada en Salamanca, uh-huh, y veníamos de Málaga y le digo a todo el mundo, buenas noches Málaga. Yo no, la verdad es que claro, el problema es que yo no me di cuenta, entonces vino alguien del público, oye, esto no es Málaga, esto es Salamanca. Y digo, arriba Málaga.
Pregúntale a tu amigo el pulpo la de la Avilés.
La Avilés está muy bien. Sí.
En Vitoria, estábamos tocando en Vitoria cuando hacíamos la jungla y tocamos en Vitoria y claro, el pulpo en deportes y en básquet, pues la verdad es que no anda muy puesto. Y entonces, pues nada, sale ella en Vitoria y dice, coge, ¡aupa el Avilés! Claro, no, no, a la vez, es el Avilés. La gente se quedó así un poco loco. Muy bien. Pues un saludo.
Cosas del pulpo, ¿eh?
Cosas del pulpo. Un abrazo. El pulpo. La semana pasada estábamos charlando con Alejo Stivel, que junto con Ariel Roth fueron los alma mater de Tequila.
Muy amiguete,
bueno, Alejo. Y que digamos que formaban parte de la antesala de la movida, uh-huh, de los primeros años 80. Y digamos que la postmovida pues nos deja grupos que ya entonces estaban en su máximo apogeo porque venían de tiempo atrás. Mecano, luego llega Gabinete, Duncan Du, Héroes del Silencio, y por ahí ya debéis de irrumpir vosotros, ¿no?
Yo creo que en el mismo año de Héroes o un año después.
Yo creo que sí.
Por ahí.
Héroe de Leyenda creo que también es del 88.
Uh-huh. Yo lo sé porque coincidimos en un programa de Hermida y estábamos, joder, los dos. Y yo creo que empezando. Si empezamos el Pingüino, Héroes y nosotros.
Hombre,
creo,
pingüino,
por ahí.
José Luis, gran amigo, joder, nuestro, junto con
Mario.
Hombre,
José, ¿no? Mario, Mariette. Sí, sí,
sí. Oye, he leído por ahí, porque estábamos hablando de finales de los 80, pero lo que pasa es que no sé si el dato es erróneo. Ahora mismo me lo confirmas o me lo desmientes. ¿Es verdad que el primer disco que tú te compras es el Espaldas Mojadas de Tantango?
Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero probablemente uno de los primeros sería, sí, sí. No sé si el primero, no lo recuerdo. Probablemente.
Pues es del 90, que antes que pasa los mangabas o los grababas. No,
a lo mejor os acordáis del rec esto de grabar así.
Hombre,
bueno,
por favor, hombre.
No, no, pero yo creo que si es del 90, sí, no sería el primero. Me había comprado muchos discos antes. Sí,
de todas,
sí,
formas, confesado, tú eres de la generación del casete, de estar escuchando la radio esperando que el locutor no hablase o que, sí, hablase lo mínimo, por lo menos para no pisar al cantante y poder grabar la canción, ¿no?
Pues sí, soy de esa generación, no tengo que ser verdad.
¿Qué canciones escuchabas en la radio cuando empezasteis a tocar?
Bueno, oíamos un poquito de todo. Supertramp, yo me acuerdo, Police, pues Génesis, bueno, todo. Y españoles, pues de todo lo que salía. Secretos, Nacha, Secretos, Pistones, ¿verdad? Me acuerdo que hace poco los estuve oyendo otra vez.
Ah, ¿tú? Sí, sí, sí.
¿Os acordáis de Pistones? El, sí, pistolero llegado ya.
Y qué bárbara, ¿cómo funcionan estas maquinetas?
Joder, macho, esto es la inteligencia artificial, ¿no?
Estamos compartiendo nuestras músicas y nuestras tonterías con Fernando López.
Pistolero ha llegado ya a la ciudad.
Este tema molaba, ¿eh?
Estaba muy bien, sí.
Oye, y de esos grandes artistas españoles que tú admirabas, cuando los has conocido, joder, ¿cuál es el que más te tenías ganas de conocer? Joder, qué bien que he conocido a...
Bueno, pues yo era muy fan de Nacha, muy fan de Secretos, muy fan de Danza Invisible... Y cuando grabamos el primer disco, que además nos fichó el manager que llevaba a todos esos grupos, de repente fuimos a una televisión, a, ¿no? No sé dónde, creo que era Bilbao o algo así, y nos tocó sentarnos a comer con, pues, con todos ellos. Estábamos flipados.
Claro.
Bueno, es que yo miraba a cada uno y me ponía a cantar sus canciones y debían de pensar, este tío es gilipollas. Claro, yo miraba a Javi de danza y ¿qué haces que cantando? Digo, no sé, tío, que te veo y me puedo cantar tus canciones. Y bueno, una sensación muy bonita de fan, y yo creo que nunca lo hemos perdido, ¿no? Me sigue gustando compartir el escenario, pues, con Javi, cuando coincidimos con Secretos con Secretos. Le tengo mucho cariño a Nacho, que por cierto ha pasado un cáncer y se encuentra mucho mejor. Le mando un beso muy fuerte. Y les, bueno, les tengo mucho cariño, la verdad.
Y siguen funcionando muy bien. Estuvieron hace poco por aquí Álvaro y Ramón Arroyo de Secretos. Uh-huh. Javi Ojeda todavía tiene una energía a prueba de bomba.
Bueno, Javi no es normal, ¿eh? Javi es el incombustible, macho. Es una cosa acojonante.
Inasequible al desaliento. Oye, ¿y vosotros entonces cómo os formáis? ¿Un grupo de chicos de barrio, de chavales de barrio, que vais al colegio? ¿Cómo formáis?
Bueno, íbamos al colegio porque nos obligaban nuestros padres. Antes que queríamos ir al colegio. Pero sí, acabamos el colegio y luego fuimos a la universidad, ¿no? Y nos pilló, pues, ese tránsito de, pues, de, yo creo, ¿no?, el COU famoso nuestro, y a mí me pillo ya en la universidad, estudiando ahí en la Complu. Uh-huh. Muy divertido, sí, un grupo de amigos, éramos de los scouts, la mayoría, y bueno, nos llevamos las guitarras, y el primer disco lo llamamos Por Amor al Arte porque nos costaba dinero, ¿no?, tocar siempre, entonces era como, vamos bueno. a llamarlo
sí,
Por Amor al
eso,
Arte.
Explica eso, que tenéis que pagar los locales, tenéis que pagar los sitios donde tocar en directo.
Claro, hacíamos un concierto y vamos, entonces teníamos que pagar para la sala, y joder, macho,
¿y no se recuperaba nada?
No, luego lo hemos recuperado, pero...
No, luego sí, claro.
Sí, yo me acuerdo en un estudio, Carlos Segarra, coincidimos, estamos grabando, y Los Rebeldes estaban grabando y tal. Sí. Y me acuerdo que vino, y ellos eran muy famosos, ya habían hecho, pues, Mediterráneo y todo esto. Y dice, oye, chicos, tengo una guitarra que os vendo que no la quiero y tal, pues, y vale tanto. Y nos mirábamos, no tenemos ni un duro. Y no sabemos cómo decirle, Carlos, somos unos matados.
Me la tienes que regalar.
Claro, claro. Entonces, bueno, si la queréis, ya sabes cómo es Carlos, con mucha energía, ¿no?
Sí, sí.
Y se fue y luego nos miramos, joder, cualquiera le dice que no tenemos, somos unos matados, ¿no? Y bueno, así empezamos, ¿no? Pues con muchas ganas y con mucha pasión por la música.
O sea que, digamos que Por Amor al Arte, en realidad, es una descripción objetiva de la situación financiera del grupo, ¿no?
Objetiva y subjetiva.
Y subjetiva.
Sí.
Es que eso, claro, me recuerda, mi primo que hace películas, que es director de cine, Miguel Ángel La Mata, hizo un corto, en sus tiempos modos, se llamaba Cuatro Duros, y no era porque fueran cuatro tipos duros, era el presupuesto del corto, el presupuesto del corto de Miguel Ángel. Entonces, vosotros, en realidad, tardáis cierto tiempo en incorporaros al circuito y en tener un cierto éxito. ¿Eh?
Sí.
Y ahí quedan vuestros comienzos, aquí en la Capi y en las playas de Mazarrón. Yo no sé, pero ¿no habéis todos en Mazarrón o qué? ¿Tocabais en Chiringos, en la playa? ¿Dónde tocabais?
Sí, en Chiringos. Empezamos a tocar allí y el primer disco, bueno, este que se llama Por al Arte, era una maqueta realmente. La hicimos para pasársela a las multis. Uh-huh. Y entonces el mensaje fue, sois tan malos que no vamos a fichar nunca. Entonces decidimos hacer la maqueta disco. El primer disco es realmente una maqueta, ¿no?
Ah, o sea, eso yo no lo sabía. El sonido del primer disco es sonido maquetero, realmente.
Sí, sí, es sonido maqueta, sí, sí.
Tiene un mérito enorme porque las canciones del primer disco se nos han quedado grabadas ahí a fuego.
Pero, ¿es sí, la sí. maqueta la que le presentáis a Pablo Pinilla o la de después?
Es la hacemos con Pablo con la idea de presentársela a las compañías, ¿no? Y en Sony nos dijeron, no, vamos a fichar, hemos fichado al norte, a Carmelo,
¿sabes? Sí,
que viene con Julián Ruiz, una producción que te cagas y tal, ¿no? Y nosotros, joder, verdad, macho, qué producción más buena.
Pero de todas formas, entonces vuestra maqueta no era una maqueta doméstica porque ya tenéis un productor, ya estaba Pablo detrás.
No era doméstica, pero no era realmente un disco como tal. Lo mismo ese disco, yo no sé, en euros cuánto costó, no llegaría ni a 1,000 euros hoy, o sea, es una cosa muy barateja.
Madre mía.
Sí, sí.
Y en serio, que pasabais por las compañías y alguna decía, es lo peor que escuché. Joder, pues
serio, no puede.
Sí, bueno, lo peor no sé si decían, pero era como, anda, ya sabes que son como muy diplomáticos, ¿no? Pero anda, bueno, vuelve más adelante, ¿no? Y entonces la sacamos con una independiente, con Salamandra, y funcionó, el primer disco funcionó bastante bien. Bastante bien. De hecho, el primer tema que sonó fue Es tu turno, y fue justo cuando nos llamó este Pedro Caballero, el manager que os decía, ¿no? Nos llamó, oye, que hay un manager que lo puso José Antonio Avellán, me acuerdo, la primera vez. Una sensación oírte en la radio de repente, oh, joder, cómo mola. Y llamó, oye, estos chavalitos los quiero yo. Y entonces fuimos a verle y resulta que llevaba a todos los artistas. Y firmamos. Sí, fue muy difícil, bueno, y firmamos.
El apogeo, además, de 40, de la FM y tal y cual, ¿no? Sí. Y la causa, para encontrar la causa del nombre de Modestia Aparte, ¿habría que detener la máquina del tiempo en una escena, en un viaje con un Renault 5?
Ah, bueno, sí, es verdad. Ahí encontramos el nombre de... Sí, necesitamos un nombre para el grupo, ¿no? Modestia Aparte Tonto, Modestia Aparte Imbécil. Modestia Aparte Imbécil mola. Y luego alguien nos dijo, chicos, los imbéciles y vosotros, se va a quedar Modestia Aparte solo, vamos a quitar lo otro, que es muy punky, y lo quitamos. Pero bueno, es una anécdota, lo contamos, pero es una anécdota divertida.
Fernando, nos tienes que explicar el grito de guerra antes de los conciertos, lo de Calimero, ¿eso de dónde viene?
Bueno, Calimero, bueno, pues hemos tenido muchos gritos de guerra, muchos, la verdad es que yo no recuerdo dónde viene, sinceramente, pero tenemos varios gritos de guerra en cada gira. Hemos ido usando uno, ¿no? Ahora ya no decimos eso, pero pero nos queda el recuerdo de haberlo usado, ¿no?
Y entonces, en aquel tiempo, sacáis el disco, empieza a sonar en la radio y se produce vuestra gran puesta de largo con trompetería y fanfarrias en la célebre Jácara, sala absolutamente mítica en el circuito, sí, madrileño, ¿no? Uh-huh. Así que no quería salir a cantar, Bribón. ¡Cago en la madre!
Pues lo sabéis, bueno, todo, macho. Sí, pues la verdad es que me dio una especie de colapso de estos, ¿cómo se llama? El miedo escénico.
¿Miedo escénico? ¿No? Sí, el miedo escénico, de ese Baldano, sí.
El miedo escénico. Y bueno, sabes que la Jácara era una sala donde tocaba todo el mundo y nos tocó el turno de salir y tal. Y el escenario estaba encima del camerino. Bueno, vamos a salir. Se oía la gente gritar, era nuestro primero concierto como muy importante y dije que no, que a mí me habían visto ahí.
Yo no salgo.
Sí. Y me cogieron, me pusieron delante pero es verdad que me dio un momento de sustito.
Sí, además, ese gran momento, ya más allá de los minutos antes del concierto, ya se vive, me imagino, durante todo el día y la noche anterior. ¿Se duerme bien la noche anterior de tu gran puesta de largo? No sé, las 24 horas anteriores, ¿cómo las pasas?
Bueno, pues fíjate, éramos un grupo muy jovencito, empezando...
¿Cuántos años tenías ahí?
Pues a lo mejor teníamos 18, 19
años. 18, 19 años, claro.
19, a lo mejor.
Sigue, sigue.
Y de repente, claro, sales... que tienes que salir. Y es verdad que por la noche yo creo que ninguno dormimos, ¿no? Porque tocar en Jácara... Veníamos, además, de haber estado en el concierto de Nacha, 80-88, me parece que se llamaba. Hicieron 2 días. Y era como, joder, yo estoy aquí dentro de 2 días tocando.
soy yo.
Sí, pues, llegamos allí y fue como, uff, el mundo se me ha venido abajo, ¿eh? Esto no lo levanto yo. Yo creo que en ese momento, nos habrá pasado a todos los artistas, ¿no? Y luego, bueno, eso se va controlando más con el tiempo.
Y ahora que han pasado 40 años, cuando vas a tocar por ahí, ¿todavía baila el gusanillo en la tripa? ¿Cómo lo dices?
Sí,
me imagino,
sí,
que de otra,
sí,
manera, pero ¿queda algo de aquello o no? Algo, aunque sea algo insignificante.
Sí, bueno, no es insignificante, cada concierto tiene su cosita, pero es verdad que dependiendo del sitio, y donde menos te lo esperas a lo mejor, de repente sales un día tan campante y al día siguiente sales a tocar un concierto y estás un poco, joder, estoy nervioso, macho, no sabes por qué. Es una emoción muy interesante, ¿no?, lo de tocar en directo.
Y ya después de ese primer disco, pues todo éxito hasta el 94. Todo giras y todo, me imagino que furgoneta y kilómetros. ¿Cuántas horas juntos pasabais al día? Yo me imagino que habría tiempo que no venías a casa, ¿no? Durante, sobre todo, 90, 91, 92.
Sí, fíjate, yo he comentado alguna vez que en un determinado momento llegamos a nuestro barrio y había cambiado. El barrio era otro.
¿Qué han hecho aquí?
Sí, de repente un día pasamos con la furgoneta y había garitos y dije, joder, macho, pero ¿qué hemos hecho estos últimos 3 años, ¿no? Y me di cuenta de que había pasado un tiempo no muy largo, pero que algo nos habíamos perdido, ¿no? Bueno, habíamos ganado una parte de la música, claramente, pero también nos habíamos desconectado de alguna manera, ¿no? De nuestro barrio, de nuestros amigos y luego lo intentamos recuperar, claro.
Y hasta 1994, digamos que estáis ahí en el circuito triunfando, y en el 94 os disolvéis. ¿Por qué os disolvéis?
Sí, yo alguna vez lo he explicado y era como que nos metieron en una noria, a un grupito de amigos, y no había freno en la noria. Imagínate, estamos girando ahí, ¡guau! para, y eso no se para ni no se puede parar. Hasta que hubo un momento que tuvimos que meterle una palanca a la novia para que ello parara, ¿no? Entonces, pues eran muchas horas, muchos años juntos y divergencias dentro del grupo, pero que, bueno, siempre hemos sido bastante, creo que amigos, ¿no? Y bastante nobles, ¿no? Por nuestra educación y porque nos hemos conocido de muy pequeños. Y pensamos que lo mejor era separarnos, ¿no? Y, de hecho, luego en el tiempo pues hemos mantenido una relación muy buena entre todos nosotros.
Tal vez nuestra próxima estación sea en 2002 en Aqualum, ¿no? Pero del 95 al 2002, ¿entonces tú qué haces? ¿Cómo pasas esos 7 años?
Bueno, yo saco un disco en solitario, se llama Fernando, bueno, tenía un single, nosotros dos, un single muy bonito, y luego pues me dedico a ser manager de artistas, a componer para otros artistas y a viajar fuera, me marché fuera de España, estuve en Inglaterra, en Francia, y cuando me arruiné, pues volví, básicamente. Cuando me conocí el hogarito de allí, me vine aquí, que era más barato.
Las copas aquí saben mejor, ¿no?
Bueno, España es total, hombre, sí, sí.
Y aquellos que siempre tenéis vuestros detractores de que hacíais un sonido muy mainstream, un sonido muy comercial, una armonía muy sencilla, unas letras muy... No sé, ¿desde qué punto de vista lo enfocabais vosotros?
Es verdad que había una parte de la prensa que siempre se ha cebado mucho con él. Nunca lo he llegado a entender muy bien, ¿no? Era un grupo de pijos, ¿qué tal? Pues, no sé, lo mismo tenían razón en parte, pero cebarse tanto a veces, lo he pensado, ¿no? Es un poco... Joder, yo no tengo la culpa de que me salgan canciones comerciales. Yo las hago y a mí me gustan. Y cuando hicimos pues, cosas de la edad, cómo te mueves, es pues, tu turno... ¿Cuándo?
En este jardín.
Ahí está.
Lloriqueabas las tardes de abril.
Ahí está, lo hemos cantado con
Sofía Elar.
Con Conchita y con Sofía Elar. Sí, sí, sí.
Correcto.
Les mando un beso muy fuerte a las dos.
Ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da?
Son cosas de la edad. Decía lo de lo comercial, porque bueno, eso es transferible al cine, ¿no? Porque dices, qué bien queda ver una película culta de serie B, ¿verdad? Que quedas de culto y de guay, o qué sé. O cuando todos veían, yo sé, algunos, El cielo protector de Bertolucci, o cosas así, ¿no? O una película...
Así que vas a reflexionar, ¿no? Al cine.
Sí.
Hombre, yo prefiero verlas, no sé, a mí me gustan... Me gusta todo el cine, ¿no? Y en la música me pasa igual, pero me gusta oír canciones... Personalmente me gusta oír todo tipo de canción, ¿no? Oigo desde reggaetón, es verdad que a veces el reggaetón es un poquito ya... Oye, pero yo nunca hubiera pensado que una canción de bachata como la de Turizo me iba a gustar. Y me parece, me gusta mucho. El otro día estaba con unos amigos y digo, están bailando bachata mis amigos. Pero yo creo que la música lo bueno que tiene es que los distintos estilos pueden tener cosas muy bonitas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que está bien oír todo, ¿no? Y no cebarse de repente, tú haces esto, ¿no? Al final hay cosas comerciales en reggaetón, con las cosas comerciales en el sonido más rock. Y creo que está muy bien eso.
Lo que pasa es que yo no sé si tú sigues siendo oyente de radio,
sí.
Fernando, ¿sí?
Claro, claro, sí, sí.
Y yo no sé hasta qué punto, pues quizá, digamos que es un sonido muy lineal, muy parecido a todas las canciones que suenan ahora, salvo excepciones honrosas, ¿no? No sé, o que suena todo prácticamente igual, ¿no?
Como muy normalizado.
Como todo. Muy normalizado, exacto.
Yo creo que depende también de la cadena, ¿no? Depende de qué cadena pongas y tal, pero no todas las cadenas... Es verdad que se van nutriendo unas a otras, pero no todas las cadenas ponéis lo mismo.
Sí, pero de todas formas, también es verdad que...
ponéis lo mismo.
Que en general las cadenas están tirando también muchísimo de Remember y es habitual encontrar en las fórmulas actuales canciones de hace 20 y 30 años de una manera mucho más normal de lo que se hacía hace, pues eso, 20 o 30 años. Quiero decir, el tema de la nostalgia. Sí. Como dice José Luis del Pingüino, está hablando más el Remember de los 80 de lo que duraron los 80. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Totalmente. Bueno, además, José Luis sabe más que yo y es más listo, pero yo no voy a llevar la contraria. Bueno, yo pongo la radio y me oigo. Es verdad que se me han quedado las canciones un poquito antiguas en el sonido, ¿no? Sobre todo cuando oigo Cómo te mueves, piensa que el Cómo te mueves yo estuve años sin tocarlo. O sea, yo fue una cosa que...
¿Ah, sí?
¡Guau! ¡Madre mía! Pues porque odiaba la canción.
¿En serio? O
sea, ¿cómo? O sea, fíjate que con el Cosas no me pasó y con otras canciones no me ha pasado, pero lo del Cómo te mueves fue una cosa...
Fernando, ¿cuál es la canción más que más rápido te ha salido componiendo? Me ha salido un periquete.
Bueno, hay muchas, Cosas de la edad, 6, 7 minutos, 8, no sé, muy rápido, sí.
¿Y había, había algún tipo de inspiración? Quiero decir, nosotros cuando éramos jovencitos y nos poníamos a tocar, había un componente importante que nos gustaba la música, pero también había un componente importante, rollo romántico, de intentar impresionar a las chavalas. ¿Había algo de eso también en estas canciones?
Pues claro, ya.
Confiesa, confiesa.
No, 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 no os voy a decir que montamos el grupo para ligar, pero vamos a ver.
Pero sí. Pero sí. Un poco sí.
No, pero la verdad es que nos ayudó un poquito, sí. Empezamos, bueno, una de las primeras canciones, que es Playas de Mazarrón, pues la hicimos en la playa y de repente aquello funcionaba bien, ¿eh? Además en Murcia, con el calor y todo, funcionaba muy bien.
Muy rico todo.
Muy rico todo. Sí.
Bueno, pues lo dejábamos ahí en el 95, entonces llega 2002, y entonces en 2002 en la Qualum, ¿qué pasa?
Pasa que hay un montón de amigos que nos dicen, nos gustaría un concierto, Modestia, qué tal, no sé qué. Bueno, vale, pues hacemos un concierto. Hablamos con Qualum, pusimos a la venta las entradas, oye, y se agotaron en 3 días las... Y vendimos un poquito de sobreaforo, hoy iríamos a la cárcel, pero en aquel momento pues no pasaba nada, ¿no? Y lo reventamos, y decidimos grabarlo y volvimos. Fue como un poco alucinante todo. Sin más. Bueno, la música no hay que pensarse mucho en las cosas, ¿no? Las haces y ya está.
Bueno, como muchos de vuestros coetáneos que todavía siguen cantando dicen, pues imagino que ahora los conciertos vuelvan las hijas o los nietos y los padres mayores que os seguían cuando estabais en la cresta de la ola, ¿no? En vuestros conciertos, Fernando, ¿cantas más tú o el público?
Bueno, cantamos a la par, es verdad que cantamos a la par, pero es verdad que vienen los padres, vienen las generaciones con las que hemos crecido y vienen, sí, sí, vienen los hijos y las hijas y algún nieto, pocos, pero pues bueno, o sea, empieza a ser a normalizarse, este asunto es un poco chungo de tratar, pero sí, sí, se normaliza lo de los nietos.
Y lo de vosotros, si sacas así el micro para afuera, para
claro,
que...
Claro, eso,
gente,
eso.
¡Vosotros!
Eso es lo que dicen los artistas, cuando estamos cansados, vosotros, ¿no?
O cuando se te olvida la letra también, ¿eh?
Sí. Bueno, es muy normal que se olviden las letras, ¿eh?
Sí.
Casados en los charcos, cantar en el ascensor, nunca he comprendido... Porque a todos tus amigos
les extraña cuando digo
que en diciembre hace calor.
¿Y cómo pasa el tiempo?
¿Qué cambio hemos pegado?
Yo sigo comiendo pizza.
Sí, está maciza.
Y todos por tu amor.
La rima de la pizza muy currada, ¿eh, Fernando? Es que había que decirlo, tío.
Hay como buenas los puñales, ¿eh?
Sabes que yo en la canción canté machitza.
¿Machitza?
¿Machitza?
Sí, sí,
canté,
sí,
machitza.
Sí.
No, machitza, machitza. No sé por qué canté eso, pero canté eso. Bueno, es...
¿Tendrías alguna novia italiana o algo?
Sí, tendría.
Abriendo mercados ahí, por si acaso, para las vacaciones.
Ah, muy bien, muy bien.
Oye, esto os lo preguntamos a todos. ¿Qué tal tu relación con la inteligencia artificial? Porque, macho, la inteligencia artificial canta de todo. Es verdaderamente sorprendente y a la vez asusta. O sea, yo le digo a la inteligencia artificial, me ha dejado Elenita por un pastor, hazme un corrido mexicano con esto, y los resultados verdaderamente son asombrosos. Comentaba el otro día con Alejo Estíbel, no es Vicente Fernández ni Pedro Infante, pero incluso el sonido, los arreglos y tal, esto que te asusta, va a acabar con todos nosotros.
Alejo sabe, ¿no? Porque ha hecho un vídeo con Sabina, ¿sí? Que salen jovencitas, muy sí, fuerte, sí, sí, ese vídeo, está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, yo mi relación, no tengo mucha relación con la inteligencia. Nos reímos porque, claro, cuando viajamos tenemos el ChatGPT y le hacemos preguntas chorras, pero nos reímos con la inteligencia. Y es sorprendente porque te coge la voz y te la pega en otra canción y... De hecho, cuando grabamos El Ojos de Hielo, esta última versión, yo llegué al estudio, te coge tu voz, hay un programa, te la pega y ya se pueden hacer los arreglos, se puede grabar sobre una voz que tú no has cantado. O incluso de otra persona. Oye, ponme la voz de Luis Miguel y tal, El Ojos de Hielo. Entonces tú grabas la música y, bueno, y lo alucinante es que dentro de poco, pues, claro, se va a poder grabar ya todo, ¿no? Instrumentos y... Pues ya se puede hacer.
Bueno, eso ya se puede hacer, pues también lo comentábamos el otro día con Alejo, que imagino que terminaremos aprendiendo a convivir con ella, ¿no? De tal suerte que antes, bueno, surgió la programación musical y entonces pues igual en las sesiones de grabaciones ya no había ni batería, ni guitarra rítmica, ni nada de nada.
Sí, será un complemento más, yo creo, ¿no? Será útil, entiendo que va a ser bastante útil, ¿no? Para... Sobre todo para ahorrar tiempo, lo que te decía, es que es alucinante.
Mira, nosotros tenemos aquí una cosa que hicimos hace relativamente poco tiempo, cogimos a Melody, que como viste en la gala de los Goya, se colaba por todos los micros cantando su canción, entonces se la dimos a la inteligencia artificial, la parte suya del estribillo, y le pedimos que hiciese un acompañamiento country para el resto del tema, y lo que sale la verdad es que tiene unos arreglos y tiene un... un sonido que es muy, muy digno para ser una inteligencia artificial, ¿eh? Al oro.
O sea, es la letra de la canción de Eurovisión.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar.
La voz decía, ¿eh?
Fui del mundo la rumbera.
Te asusta, ¿eh?
Para mí era tan normal.
No, digo, la voz, las guitarras y todo, decía.
Sí, todo afinado, guay, ¿eh?
Una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella
es? Y ahora es cuando entra ella, que también se la pasamos la voz suya a la inteligencia artificial.
Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurre.
Pero tú que tienes de producción, o sea, esto lo único que hay que hacer
le,
es.
Le vais a dar un número uno, ¿no? ¿O qué?
No, lo que hacemos es. Tú le das a la inteligencia artificial, le pasas la voz de estribillo solamente, el resto de la letra escrita y le pides cómo quieres que sea la canción. No tienes que tocar un solo instrumento, es alucinante.
Sí, y además suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Bueno, es que además depende del estilo que le marques, pues te puede hacer una canción country o te puede hacer una canción que recuerde al sonido de la España del año 1942.
Sí, a mí hace un par de meses me llamó un amigo, ¿no? Oye, Fer, es que mis hijos han hecho un trabajo de fin de curso, han hecho una canción, digo, ¿me estás con, ¿no? con inteligencia artificial, pero claro, no saben cómo la tienen que registrar, pues para un concurso de no sé qué televisión y tal. Y digo, mándamela. Y la oí y dije, ¿qué me estás contando? ¿Esto qué es? Y entonces y tuve que llamar a las GAE, preguntar sobre los... Bueno, una cosa alucinante.
Bueno, pues explícanoslo, porque a nosotros es una cosa que también nos interesa bastante. Ahora, ¿cómo se gestiona el tema de los derechos de la música generada por inteligencia artificial?
Bueno, pues ahora en eso está la sociedad de autores, bueno, todas las sociedades que generan esto, porque claro, tú al final le tienes que dar unos parámetros a la inteligencia artificial, decirle, quiero que lo hagas con esta, lo que tú has
con
dicho,
este
una
estilo,
ranchera.
Con estos instrumentos.
Quiero que suene a tal.
Y con determinados parámetros, exacto.
Sí. Efectivamente, entonces tú para registrarlo, en teoría, o sea, hombre, si la letra es tuya, registras tu letra, pero si la arreglo y los parámetros que le has dado son de tal grupo, tal artista, tienes que dar esa referencia. De todas maneras, creo que se está tramitando algo, una ley que va a permitir que básicamente se pueda fusilar toda la creación de los artistas. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero va a haber un fusile bastante fuerte.
Mantenemos firme la esperanza porque, de momento, digo, la inteligencia artificial está gobernada por los designios de un hombre que la programa y le dicta las pautas de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues, sí.
Bueno,
pues
viene, viene un mundo muy interesante porque acordaros que en los 70-80 estaban las cintas de grabar.
¿Sí?
Entonces, cuando tú tenías que pinchar algo porque cantabas o había que pinchar la cinta con un celo, bueno, era una historia, ¿eh?
Sí, sí,
luego ya se pasó a la parte digital, vinieron los CDs, se quitaron los LPs, hubo una revolución en la industria musical, se vendieron muchos CDs, y luego se creó el formato digital de grabación. Luego vino el emule, ¿os acordáis? Que se pirateaba todo.
¿Cómo no nos vamos a acordar del emule? Por favor,
el emule,
el audio del hombre.
El Napster, el Audio Galaxy. El
Napster, sí. Luego ha venido, luego se inventaron lo de Spotify, luego Apple, en fin. Y ahora estamos en esto de... nosotros en el grupo es que hemos visto como toda la evolución tecnológica de...
Desde el casete.
Lo cual nos hace un poco abueletes, pero no deja de ser muy interesante.
Casetes, cartuchos, luego aquí en la radio cintas abiertas, pues bueno.
Minidisc,
que también, DAT.
Oye, que tengo a Antonio Hueso aquí.
¡Hombre!
Antonio Hueso. Pues que viene de novísimo también.
¡Ese muchacho!
Pero bueno,
sí, señor.
Pero Antonio.
¿Qué se te habrá salido en la radio, criatura?
¿Cómo
sí, señor. Estamos viendo ese abrazo. Entre Fernando de Modestia
Aparte. ¿Qué haces estas horas aquí trabajando?
Es que no podía dormir.
Un sábado con la...
No, hombre, sabía que venía, obviamente, y me apetecía mucho verle y estar con vosotros también, ¿eh?
Oye, Hueso, un fuerte abrazo de parte del Grupo Risa en directo. La madrugada.
Claro que sí, un abrazo para vosotros.
Ya está la entrevista, ya está aquí. Hueso está en la entrevista.
Sí, sí.
Me encanta cómo suena, ¿eh?
Y en estéreo, ¿eh? Cuidado que no.
En estéreo. cabeza. Oye, pues... Antonio no es inteligencia artificial, está de verdad aquí, ¿eh?
Exacto, está de verdad.
Hace poco que me han clonado la voz, ¿eh?
De eso hablábamos, a mí también me la han clonado.
Te lo digo en serio, además, yo escuchaba el audio y digo, ¿pero soy yo? Yo no he grabado esto.
Si fuera el primero.
Como me clonen a mí, están jodidos, ¿no?
Antonio Hueso, que un día hablamos, un fuerte abrazo, gracias por venir.
Un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias por dejarme este ratito con vosotros, ¿eh?
Sí, hombre, por favor, fuerte abrazo, Antonio
un
Hueso.
Un abrazo grande.
Fernando, el día necesita 3 horas más, como dice la canción, y este programa también lo necesitaría. Bueno, pero otro día quedamos y seguimos por aquí de chácharas, es que no tengo otra cosa que decir. Así que vaya muy bien, naturalmente, el Ojos de Hielo, que está hecho con y por inteligencia humana, que eres tú y es Julia Medina, y luego pues ya, claro, pues estaremos pendientes de los sucesivos acontecimientos, porque como además ahora tienes que sacar éxitos como churros, porque ahora la música fluye a una velocidad vertiginosa, se agotan los éxitos en 10 minutos, pues estaremos pendientes de todo lo que hagáis.
Genial, nosotros vamos poco a poco y trabajando mucho la música, o sea que y nada, muchas gracias por invitarme, ha sido una maravilla estar con vosotros a estas alturas de la noche.
Sí, señor.
Y os deseo lo que queda el fin de semana muy bueno.
Un abrazo, gracias. Muy grande, tocayo.
Un beso, tocayo, chao.
Adiós, adiós.
Que somos dos y no volverá a pasar. Delante de tu mirada, no puedes hacerme temblar. Y no quiero ver, no quiero ver. Tus ojos de hielo lloran.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto ya no es modestia aparte.
Te quedas sin Oscar. Te dejan de lado. Y te veta Netflix. Es lo más sonado. Sin las redes sueltas, cualquier barbaridad, hazte cargo que no tiene fecha de caducidad. Carla Sofía, la has liado parda. Carla Sofía, la tienes muy larga. Carla Sofía, oblo de la lengua. Carla Sofía, no de la entrepierna.
Oye, es una auténtica maravilla, ¿eh? ¿Este golpe lo has hecho tú?
No, no lo he hecho yo. Nos lo han mandado, lo han mandado al grupo de Telegram, de Grupo Risa.
Te insultan en las redes.
Es IA, evidentemente.
Sí, sí.
Te insultan en la radio.
Venga, la canción me parece buenísima.
Qué bonito es decir que es IA para que nadie se haga cargo de esto, ¿eh?
Es IA.
Te insultan en la COPE y en OK Diario, dice. De todas formas, al hilo de lo que estábamos comentando, es increíble la calidad de sonido que tiene esta canción, ¿eh?
Bueno, está muy bien. Tanto en la música como la letra es muy cachonda. Pero ¡vamos!
Yo creo que la letra es hecha, ¿eh?
Sofía, la has liado parda. Carla Sofía, la tienes muy larga. Carla Sofía, hablo de la lengua.
Entra pelota, no sale, ¿eh?
Sofía, no de la entrepierna.
Bueno, pues la actriz defenestrada, Carla Sofía Gascón, ¿eh? Emilia Pérez nos las prometía muy, muy felices en los Oscars, bueno, en los BAFTAs y en la mejor película extranjera. Bueno, todo el mundo es esclavo de su pasado y si no lo eres porque lo has borrado, ya se empeñarán en que lo seas. Ese es el servicio de documentación.
Juan María Alfaro.
Ojo, que le ha pasado algo parecido también a un comentarista de Movistar Plus. Le han levantado unos tweets que borró, en los cuales, ¿sí?, pues dejaba a un aficionado, a un lector de Twitter, bastante mal, con un lenguaje muy poco propio de lo que se podía esperar de un periodista. Es que, claro, lo que dices tú, Fernando, eres esclavo de lo que escribes aunque haya pasado 2 años.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo la tiene? ¿Cómo tiene la noche hoy, Gregorio Parra? Vivimos en un estado fallido, querido amigo.
En un estado total y absolutamente fallido. Ya lo dije yo en este programa cuando fui entrevistado por el Grupo Risa. Bueno, pues vamos con la primera petición de la masa de esta noche. Perdón por la voz, ya veréis qué nochecita nos espera. Vamos con la petición que hizo por Twitter Sergio Carabol. Que dice, me gustaría escuchar la pieza que hicisteis, una llamada telefónica, cuando llega la vuelta a Roquetas de Mar, la vuelta a España, y llamáis a un supermercado para comprar comida.
Sí, para pedir provisiones para los ciclistas. Esta es la llamada, querido amigo.
Hola.
¿El supermercado Margar?
Dígame.
¿Con quién hablo?
Con Rosa García.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Encantado. Yo soy Claudio, del equipo Astana de ciclismo. ¿Lo conoce?
Seguramente. Están aquí hoy, ¿no?
Sí, sí. Yo soy Claudio Chiappucci, soy el encargado de la comida del equipo.
Qué bien.
Que vamos a llegar ahora a Roquetas de Mar.
Sí, hemos visto ya los anuncios puestos.
Y como hoy nos han robado...
¿Qué le han robado?
Teníamos ahí toda la cena de los ciclistas de esta noche.
¿Qué dices?
Y ahora pues tenemos que hacer la compra de prisa y corriendo para cocinarla.
Qué horror, ¿no?
Claro.
Venga, pues dígame usted, para que lo preparemos ya.
A ver, por ejemplo, ¿tiene usted carne roja?
Voy a preguntarle a la carnicera porque no quiero equivocarlo. Un minutillo. ¿Encarna? Me llaman de la Vuelta Ciclista, que van a venir a comprar porque le han robado lo que tenía para la cena esta noche, y dice que si tenemos carne roja.
Yo soy la carnicera. Ternera tengo solomillo, tengo redondo, tengo entrecot, filete de contra, tengo chuletón.
Pero sin clenbuterol, ¿no?
No, no lleva nada de eso.
¿Tiene usted ahí disponible 40 kilos?
Bueno, tendré pues... unos 20, 25 kilos.
Vale, pues mire...
El resto, si quieres, te lo puedo echar de filete.
Mientras me lo pienso, páseme con su compañera de antes, por favor. Rosa.
El resto del pedido se lo tomo yo, ¿vale?
Sí, exactamente. Apúnteme, por favor.
Es que ella le va a poner la carne especial, ¿sabe? Es una delicia, ¿vale? Ahora, dígame usted lo demás.
¿Tiene usted botellas de JB?
Claro.
20. Vamos a ver, ¿anís tiene usted?
Anís, claro. ¿Dulce o seco?
Pues 10 de dulce y 10 de seco.
Sí, dígame.
¿Pacharán zoco?
Claro, sí.
Es que es lo que toman los ciclistas en el bidón.
¿Cuánto quiere de zoco?
5 botellitas, pues, a ver.
Perfecto, sí.
De comer, a ver, patatas fritas.
¿Cómo le gustan?
Con sabor a anchoa.
Anchoa, no. Ahí a jamón, a pimiento, a cebolla.
A cebolla y pimiento, sí.
Vale.
Que para subir los puertos hace falta.
Sí, para que se pongan contentos.
Exacto. ¿Pizzas congeladas?
Sí.
Pues como son 10, pues esta noche para que cenen 5 cada uno, pues...
¿Cómo les gusta?
¿Carbonaras hay?
No, tenemos pues de 4 quesos.
Perfecto.
De jamón serrano y queso.
Perfecto. Variado, ¿no?
Perdón un momento. 10 me ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Un segundo. ¿Quién es la niña? Mari, que se han hecho un pedido de los ciclistas, gigante, enorme, 50 kilos de carne, Mari, está el hombre en el teléfono, te dejo, llámame ahora después.
Vale, más cosas.
Venga. Dígame.
¿Tostadas?
Pan de molde.
Para los sándwiches de nocilla.
Vale, muy bien.
Pues 3 paquetes.
3, más cosas.
¿Botes de nocilla gigantes?
Sí, de Nutella.
Nutella, perfecto.
Sí.
Es lo que toman los ciclistas. Pues póngame 2 de 20 kilos.
De Nutella, pero no tan grande. No, de 1 kilo. Eso por ahí es la que tenemos.
Perfecto. ¿Me puede decir lo que llevamos hasta ahora para los ciclistas?
Lo que vayamos apuntado. JB me ha dicho 20. De zoco, 5.
Sí.
¿No será poco?
No, yo creo que es suficiente, ¿eh?
Vale. Para las patatas con sabor a cebolla y páprica, a lo mejor mezclada, 10 pizzas, pan de sándwich 3 y la Nutella.
Perfecto. Y luego ponga usted, pues para justificar, pues no sé, 10 latitas de Isostar.
Muy bien.
De Aquarius.
¿Aquarius mejor?
Ponga otras 10.
Vale, muy bien.
Si dentro de 5 minutos no va nadie...
Sí.
Del equipo de Astana, usted no haga nada.
No. Esperamos que venga alguien.
Sí, claro.
No tocamos nada, ¿no? Que no cortamos ni la carne ni nada.
No corten nada. Ha sido usted muy amable.
Cuando ustedes manden, ¿vale?
¡Viva la Vuelta a España!
Venga, que viva, y que viva Roquetas también.
De bacalao.
Roquetas, que viva.
Ah, de bacalao.
No, roquetas.
Tiran más roquetas que 2 carretas.
Venga, gracias.
¡Viva Juanma Castaño!
¡Viva, que viva! Venga.
Adiós.
Venga. Encarna, que no corten la carne hasta que una persona va a venir. De su parte, hasta que no venga esa persona.
Ya empezábamos a tener corazón, ¿eh? Porque después llamamos para cancelar el pedido definitivamente. ¡Ay, señor, qué barbaridad! Bueno, vamos a por las noticias de las 3. Van a ser las de las 2 en Canarias.
There's too many men.